¿Cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Hoy continuamos con la serie titulada El modelo de Jesús. En esta serie, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús y nos da las herramientas para ser más como Jesús en cada área de nuestra vida. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 41, «La aprobación de ustedes no significa nada para mí». Él era indiferente a la presión y a las expectativas de los que lo rodeaban. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña que de la misma manera que Jesús, nosotros debemos vivir nuestra vida para el público de uno, solamente para Dios, sin preocuparnos de la presión o expectativa de la sociedad o inclusive de las personas. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado Cultivando un corazón como el de Jesús.
La persona que dice que aquel que muere con más juguetes gana es un tonto. Eso es tonto. No llegas al mundo con dinero y no te llevas absolutamente nada cuando te vayas. ¿Crees que Dios te trajo al mundo para apilar cosas? ¿Crees que tu propósito de vida sea el almacenar? ¿Eso es todo lo que será de tu vida? ¿Acumular cosas? No tenías nada cuando Dios te creó y no vas a poseer nada cuando te vayas a la eternidad. ¿Por qué desperdiciar tu vida acumulando cosas que no te vas a poder llevar? La vida no se trata de acumular, se trata de relaciones. Relación con Dios y con otros. Se trata sobre la preparación para la eternidad. Él dice, no te preocupes por eso. En Lucas 12:15 dice, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu valor como persona no tiene nada que ver con tus bienes ni con tu patrimonio. Si atas tu vida a las cosas, cada vez que hagas una mala inversión, tu autoestima se irá al suelo. En Mateo 6, Jesús lo explica de esta manera. No se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. En otras palabras, las cosas materiales. Y sigue el verso, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Las personas que no creen en Él se preocupan demasiado, se estresan por las cosas materiales. Y sigue diciendo, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Dios dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos y que nos hace una promesa. Si vivir para mí se convierte en tu prioridad, en vez de vivir para ti, para las cosas, para la aprobación de otros, yo te proveeré con todo lo que necesites. Yo te voy a bendecir. Tú ocúpate de hacer lo correcto. Número 3. Si quieres tener un corazón como el de Jesús, esa te va a impresionar aún más. No solo tienes que interesarte y ser indiferente a lo que Jesús es, también debes enojarte con lo que se enoja Jesús. Y a lo mejor estás pensando, espera, pensé que la ira era pecado. ¿Qué no era un pecado capital? La manera equivocada de ira, sí. Pero hay una manera correcta y una incorrecta. Hay un enojo bueno y uno malo. Hay un enojo justo y uno injusto. De hecho, la Biblia remarca la diferencia en Efesios 4:26 que dice, si se enojan, no pequen. ¿Significa que me puedo enojar sin pecar? Sí, sí es lo correcto, sí puedes. ¿Cuál es la diferencia entre la manera correcta e incorrecta del enojo? La manera incorrecta del enojo es egoísta, egocéntrica. Es el tipo de enojo causado porque me lastimaste, me frustraste, me asustaste. Esas son las fuentes de la ira humana, frustración, dolor y miedo. Si me asustaste, me enojo. si me lastimaste, me enojo. Si me confundiste, me frustraste, me enojo. Dios dice que no, que esa es la forma ilegítima de enojarse, porque eso se vuelve todo sobre ti y sobre tu orgullo lastimado. La manera correcta del enojo se basa en el amor. La Biblia dice, te amo y por eso me enoja esto. Por ejemplo, hay 2 millones de jóvenes que son vendidas al tráfico y a la esclavitud sexual todos los años. Eso sucede en todo el mundo. Alguien debería de enojarse por eso, porque eso está mal. Cuando vemos a algunos sufrir y a otros tener de sobra, alguien debería de enojarse por eso. Cuando vemos injusticia, cuando vemos pobreza, cuando vemos prejuicios, cuando vemos que las cosas están siendo injustas, alguien debería de enojarse por eso. Mucha gente no se da cuenta que el enojo no es siempre un pecado. Dios se enoja. Si el enojo fuera pecado, entonces Dios pecaría, pero no lo hace, porque es un enojo justo. Algún día escribiré un sermón y se va a llamar Lo que le enoja a Jesús, o tal vez le ponga Lo que le molesta a Jesús. De hecho, hay un capítulo en la Biblia en donde se enoja mucho con los líderes religiosos, con los legalistas, los fundamentalistas, los intolerantes, los farsantes, los fariseos, los hipócritas, y les da una serie de advertencias de lo mal que les va a ir. Les estaba dando su merecido con todo. De verdad, dejó salir ahí todo su enojo. Por cierto, Jesús nunca se enojó con los no creyentes. Se enojó con gente religiosa que no confiaba en él, que afirmaba que lo seguían, pero no lo hacían. Quienes decían actuar de una forma, pero hacían otra cosa. Quienes ponen cargas en otros que ni siquiera ellos podían soportar. Aquellos que intentaron usar la religión para hacer dinero. Aquellos que se beneficiaron económicamente de la palabra de Dios e hicieron negocio en vez de verlo como un ministerio. De hecho, 2 veces va al templo y la Biblia dice que limpia el templo, porque lo habían convertido en un mercado. E hicieron una serie de reglas cuando tenías que ir al templo a sacrificar. La gente pobre iba y no les alcanzaba para comprar un animal para sacrificar. Y la gente se sentaba a vender cosas para que tu perdón se basara en las cosas que comprabas. E iban aumentando el precio. Y Jesús se molestó. Cuando usaban el templo como atajo para llegar al otro lado de la ciudad más rápido, dijo, ¡alto! Mi casa se llama la casa de oración y han convertido esto en una cueva de ladrones. Jesús está muy enfadado y sale y empieza a tirar todas las mesas en donde se intercambiaba el dinero y empieza a limpiar el lugar por completo. Muchos de ustedes no se imaginan a Jesús aventando muebles en su cabeza, pero sí lo hizo. No es una imagen gentil de Jesús, ni mansa ni suave. Algunos de ustedes, la única visión de Jesús que tienen es la del Jesús con una carita muy tierna, con todos los rizos de su cabello perfectamente acomodados y sin ninguna mancha en su túnica blanca, y que camina por las colinas de Jerusalén brincando y recogiendo flores y hablando sobre el amor y la paz con una voz suave. No, Jesús era un hombre de hombres. Recuerda, primero fue un carpintero, trabajó 30 años en una carpintería, pasaba tiempo con los pescadores que no eran necesariamente cultos. Jesús aventó muebles. ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida por las que tienes que enojarte. Cuando las cosas están mal, cuando hay maldad, cuando las cosas son injustas, cuando hay desigualdad. Déjame decirte un par de cosas por las que Jesús se enojaba. Si vas a ser usado por Dios, vas a tener que molestarte por ellas también. Hay cosas en tu vida por las que te vas a tener que enojar. Jesús se enoja cuando las necesidades de los niños no son suplidas. Muy pocas veces en la Biblia Jesús se enojaba por algo más que por esta situación con los niños. En Mateo 10, 13 y 14 nos dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. En otras palabras, para que los bendijera, para que bendijera a estos pequeños. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. les decían que se fueran, que el maestro no los quería ver. Y sigue el verso diciendo, cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Cuando los niños son maltratados, descuidados, abusados, desatendidos, y cuando sus necesidades no son cubiertas, Dios se enoja. Él dice que los niños son el reino de Dios. En Marcos 9:42, Jesús dice, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de esos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. ¿Qué está sintiendo Jesús? Ira. Está enojado. Está diciendo, jamás te atrevas a lastimar a un niño. Si no cubres sus necesidades y vas y haces tu carrera, te dedicas a tu profesión a expensas de tus hijos, me voy a molestar contigo. Si vas y edificas una reputación o sales a divertirte y dejas a tus hijos aventados porque quieres ir a tener una aventura o algo así, estás en problemas. Él dice que debemos de interesarnos por los niños, porque Jesús dijo que ellos son el reino de Dios, que esos pequeños son el futuro.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En un momento volveremos con el pastor Rick para escuchar el resto del mensaje. Dios nos puso en este planeta para hacer 5 cosas. Y Él quiere que practiquemos en la tierra lo que vamos a hacer en la eternidad. Pero no solamente nos dijo qué hacer, sino que Jesús lo modeló cuando estuvo físicamente aquí en la tierra. Y aparte, prometió que nos enviaría un guía personal llamado el Espíritu Santo, que ahora vive dentro de ti y te da la habilidad de imitar a Jesús. Así que no solo nos dice qué hacer, sino que lo modela y lo hace a través de nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si aprendieras a escuchar, pensar, actuar, hablar, amar y servir como Jesús lo hizo? Mediante esta serie titulada El modelo de Jesús, el pastor Rick nos muestra el fundamento de lo que verdaderamente significa ser un discípulo de Jesús. Y nos da las herramientas para ser más como Él. Estas enseñanzas te darán una respuesta a las preguntas como ¿de qué manera ayudo a otros como Jesús lo hizo? ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús para tener éxito en mi misión? ¿Por qué Jesús nunca estuvo apurado o estresado? ¿Cómo lidió con el estrés? ¿Cómo puedo cultivar un corazón como el de Jesús? El pastor Rick quiere enviarte estas 4 enseñanzas en formato MP3 de alta calidad. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad a este ministerio. Como agradecimiento, te enviaremos las 4 enseñanzas de esta serie titulada El modelo de Jesús. Puedes comunicarte con nosotros llamando al 949-713-5151. O visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, da un clic en los vínculos de sus redes sociales y asegúrate de suscribirte a su devocional diario. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que esta transmisión ha tocado tu vida, puedes escribir a esperanza@pastorrick.com. Esto es esperanza@pastorrick.com. Nuevamente con ustedes, el pastor Rick, con el resto del mensaje de hoy.
Jesús era indiferente a los horarios humanos. La gente intentaba apresurarlo, a forzarlo a hacer las cosas rápido, a ponerlo bajo presión, pero él simplemente iba conforme a su propio horario. Su reloj era la voluntad de Dios. Solo hago lo que Dios me dice que haga. Jesús era indiferente a la política. ¿Sabías eso? No le podía importar menos. De hecho, una vez un hombre le habla sobre política y Jesús le dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que peleara. No es nuestra batalla. No estamos en guerras políticas. ¿Por qué? Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría a mis sirvientes involucrados en eso. Jesús no intentó derrocar al Imperio Romano, no intentó modificarlo ni corregirlo. No vino a corregir el sistema político en Israel. Él era indiferente a eso. No era su meta final. Algunas veces, cuando Jesús era indiferente, podía verse grosero. Déjame darte un ejemplo. En Lucas capítulo 9, versos 59 al 62, dice así. Jesús le dijo al hombre, «Ven, sígueme». El hombre aceptó, pero le dijo, «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Y fíjate cómo le responde Jesús. Jesús le dijo, «Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios». Otro dijo, «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo, «El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios». Eso me suena grosero a mí. ¿Pero qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, antes que nada, tienes que entender que Jesús sabía lo que había en los corazones de esos hombres. Él sabía si estas excusas eran reales, si era una razón o una excusa. Pero todo se reduce a la misma palabra que ambos hombres usaron. Primero. Recuérdenla. No puedes decir, «Señor, déjame primero». Te estás contradiciendo. Usas la palabra «Señor» y luego «déjame primero» en la misma oración. Es ilógico. O tú vas a ser el primero en tu vida, o Jesús lo va a hacer. O Él será el Señor en tu vida, o tú serás tu propio Señor. O Él es el jefe, o tú lo eres. No puedes decir, «Señor, déjame primero. Yo primero soy Dios. Yo estoy a cargo». Vivimos en una sociedad que es totalmente el yo primero. Es un mundo egocéntrico, narcisista, donde todo se trata de servirme a mí. ¿Recuerdas cuando en las gasolineras todo hacían por ti? Te ponían la gasolina, te limpiaban el vidrio, te checaban el aceite de tu carro. Todo lo hacían por ti. Era servicio completo, se llamaban. La gente hacía todo por ti. Ahora todo es autoservicio. Se ha filtrado este concepto a nuestra sociedad. Somos un mundo autoservicial, donde cada quien se sirve a sí mismo. Jesús dice que no se trata sobre ti, es sobre Él y sobre su reino, y sobre lo que Él está preparando para la eternidad. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos? Obviamente, los muertos no pueden enterrar a los muertos, pero no está hablando de los físicamente muertos, sino de los muertos espiritualmente. Personas que no llevan a Cristo con ellos, que no tienen una relación personal con Él. Nos está diciendo que dejemos que aquellos que están muertos espiritualmente hagan las cosas que cualquiera puede hacer. Nos está diciendo, si eres mi seguidor, si mi espíritu está contigo, si conoces el propósito de tu vida, si estás salvo, tienes que hacer que tu vida cuente. No la desperdices haciendo cosas que puede hacer quien sea. Hay cosas que solo un creyente puede hacer porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Nos dice que dejemos que los muertos espirituales hagan lo que cualquiera puede hacer y que nosotros nos ocupemos de las cosas que solo puede hacer alguien que tiene el poder de Dios a su lado. Sé indispensable y no sigas volteando hacia atrás, porque si continúas haciéndolo, te estarás preocupando más por lo que ellos piensan en lugar de lo que yo pienso. Debemos ser indiferentes a lo que Jesús es indiferente. Déjame darte un par de ejemplos bien específicos de en qué necesitas ser indiferente para cambiar al mundo, si vas a permitir que Dios bendiga tu vida y te use. Jesús fue indiferente a impresionar a los demás. Vas a tener que decidir a quién quieres impresionar, a quién quieres impresionar en tu vida. Tienes que decidir, no estoy aquí para impresionar a la cultura ni para impresionar a las opiniones populares. No estoy aquí para impresionar a mi grupo de amigos, ni a mis padres, ni a mi pareja, ni a mi jefe. Estoy aquí para hacer lo que Dios quiera que yo haga. Jesús dijo en Juan 5:41, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Era indiferente a la presión de los que lo rodeaban. Era indiferente a las expectativas de los demás. Nunca permitía que nadie, ni siquiera su madre o su padre, lo hicieran tomar ciertos caminos. De hecho, en una ocasión su madre le pide que haga algo y él le contesta, «No es mi tiempo de hacerlo, mamá». No dejaba que las expectativas de otros lo controlaran. Era indiferente tanto a la posibilidad de que lo rechazaran como a la posibilidad de los halagos. La segunda cosa a la que Jesús era indiferente es un poco más difícil. Jesús fue indiferente a hacerse rico. La vida no se trata solo de volverse rico. Él dice que si eso no estuvo en su agenda, no debería de estar en la nuestra. En Lucas 12:15 dice, la vida no se mide por cuánto tienen. Él dice que las cosas más grandiosas en la vida ni siquiera son cosas. La vida no es sobre adquisición. La persona que dice que aquel que muere con más juguetes gana es un tonto. Eso es tonto. No llegas al mundo con dinero y no te llevas absolutamente nada cuando te vayas. ¿Crees que Dios te trajo al mundo para apilar cosas? ¿Crees que tu propósito de vida sea el almacenar? ¿Eso es todo lo que será de tu vida? ¿Acumular cosas? No tenías nada cuando Dios te creó y no vas a poseer nada cuando te vayas a la eternidad. ¿Por qué desperdiciar tu vida acumulando cosas que no te vas a poder llevar? La vida no se trata de acumular, se trata de relaciones. Relación con Dios y con otros. Se trata sobre la preparación para la eternidad. Él dice, no te preocupes por eso. En Lucas 12:15 dice, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu valor como persona no tiene nada que ver con tus bienes ni con tu patrimonio. Si atas tu vida a las cosas, cada vez que hagas una mala inversión, tu autoestima se irá al suelo. En Mateo 6, Jesús lo explica de esta manera. No se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. En otras palabras, las cosas materiales. Y sigue el verso, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Las personas que no creen en Él se preocupan demasiado, se estresan por las cosas materiales. Y sigue diciendo, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Dios dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos y que nos hace una promesa. Si vivir para mí se convierte en tu prioridad, en vez de vivir para ti, para las cosas, para la aprobación de otros, yo te proveeré con todo lo que necesites. Yo te voy a bendecir. Tú ocúpate de hacer lo correcto. Número 3. Si quieres tener un corazón como el de Jesús, esta te va a impresionar aún más. No solo tienes que interesarte y ser indiferente a lo que Jesús es, también debes enojarte con lo que se enoja Jesús. Y a lo mejor estás pensando, espera, pensé que la ira era pecado. ¿Qué no era un pecado capital? La manera equivocada de ira, sí.
Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy.
Este mensaje lo recibimos por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más y sobre todo puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer este manual de la vida que nos dejó Jesús.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.